Nos está acompañando el diputado provincial Gerardo Floridia. Muy buenas noches,
Bueno,
bienvenido.
buenas noches, Tere, buenas noches a tu audiencia y bueno, gracias por recibirme, ¿no?
Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a hablar un poquito de todas cuestiones que tienen que ver en sí con la provincia, principalmente con los lugares que se han visto afectados desde Añatuya. Que se han visto afectados el interior con todas estas inundaciones, lluvias, fenómenos climáticos que están, digamos, fuera de lo normal para Santiago del Estero, ¿no?
Sí, la verdad que está el sudeste santiagueño está padeciendo producto de las altas precipitaciones, casi 800 milímetros en casi 2 meses, inundaciones, anegamiento, que tienen que ver justamente con un volumen que no es habitual, a pesar de que en las épocas estivales las lluvias son mucho más voluminosas que en otras épocas, pero también tiene que ver con, especialmente en la zona de Añatuya, con una falta de infraestructura adecuada de un Estado que está ausente a través de una obra pública que permita no solo hacer caminos, sino producir el cauce de los ríos y el desagüe pluvial de las ciudades sin que llegue a afectar a otras. Esto es una vieja historia en el sudeste santiagueño. Hace 2 años la ciudad de Bandera quedó prácticamente bajo el agua. La verdad que el codo con codo los habitantes de Bandera en defensa de su ciudad dieron una muestra de unidad y de compromiso. Y bueno, hoy toca justamente a la parte de los juríes, Cuatro Bocas, La Nena, que han quedado bajo el agua, bueno, por las precipitaciones, pero como también le comentaba, la falta de infraestructura necesaria como para que se produzca el desagüe y no afecte la zona de manera que lo hicieron. No es menos cierto de que esto pertenece a un contexto mucho más amplio, la zona de Santa Fe, la zona de Chaco, bueno, estamos viendo la zona del litoral. Y sorprendentemente también es que nuestra provincia, comenzamos con la lluvia el 10 de diciembre prácticamente, y ya el 17, el día 18, estábamos con dificultades y nuestra provincia no declaraba la emergencia para activar en los protocolos de los organismos nacionales. Cosa que se realizó el día de ayer, después que el gobierno nacional haya decretado la emergencia en el NOA y en el litoral, o casualmente a las horas, a través de un decreto, el vicegobernador a cargo de la gobernación, con la jefatura del gabinete, decretó esta emergencia que nosotros veníamos pidiendo como bloque de Cambiemos y que lo habíamos formalizado el día 17 de este mes. No por ser habernos demorado, sino en la esperanza de que la reacción del gobierno de la provincia sea la adecuada. Hoy se está trabajando en algunos lugares. En realidad la asistencia cuando llega tarde suele no ser lo efectiva que debiera ser. Pero bueno, no obstante, estos días, hace 3 días que no llueve. Y bueno, con el calor y la evaporación hace de que ciudades como la mía se vean un poco más aliviadas de su situación. Es de destacar de que esto tiene un post. En esto debemos ponernos las pilas para ver qué hacemos después de las inundaciones. Creo que hay que trabajar en el tema sanitario urgente.
Principalmente en Añatuya se estuvo trabajando, digamos, durante y después de las lluvias, ¿no?
Añatuya tuvo, bueno, asumió un intendente hace muy poco, la verdad que se hizo muy poco, para afrontar la situación. Llegaron unas máquinas de recursos hídricos para canalizar a la vuelta de la ciudad. Morfológicamente es muy particular, es una zona baja, con napas freáticas altas. lo que hace que... Pero bueno, yo creo que el gobierno municipal de Añatuya, como el gobierno de la provincia, no estuvo a la altura de las circunstancias. No así, por ejemplo, en los Juríes, donde también visitamos, visitamos la Nena. La verdad que hubo un compromiso de las organizaciones intermedias, bueno, y el gobierno de la provincia también. El vicegobernador sobrevoló hace unos días la zona esa. Es una zona de producción, pero en particular en Añatuya, hoy recién se comenzaron con las vacunaciones, hoy recién están manejando el tema de un protocolo sanitario. La verdad que creo que estamos en deuda con ese sector de la producción, con ese sector productivo que tiene nuestra provincia y que hoy se ve afectado, ¿no?
Bueno, es tremenda la situación, ¿no?
Sí, yo te quiero hacer una acotación ahí porque sí vale la pena que la gente sepa. El Producto Bruto Regional, que es lo que determina los sectores que producen riqueza en la provincia, justamente en esa zona está la mayor concentración. O sea, es la zona que mayor aporta a la provincia como Producto Bruto Regional y es la zona en la cual no está previsto ningún tipo de inversión significativa en el presupuesto provincial 2019. Háblese del tradicional reclamo que existe en el departamento Taboada, entre la ruta que une los Juríes con Bandera, pasando por Tomayún, que son zonas de mucha producción, como toda la zona que hace a Quimilí y más al noreste, que no tienen caminos, que no se puede sacar. Bueno, justamente estas zonas están afectadas y en el 2019 en el presupuesto no está previsto ninguna obra de infraestructura, no solo para solucionar esto, sino para solucionar la calidad de vida de la gente y mejorar el sistema productivo, ¿no?
¿Cómo está repartido el presupuesto 2019?
El presupuesto 2019, bueno, no traje los números, pero te puedo dar algunos detalles o tips que son sumamente importantes. Son cerca de 60 mil millones de pesos que prevé la provincia administrar. De esos, el 12% son recursos genuinos, producto de recaudaciones, en especial de ingresos brutos, que llega al 8%, y lo demás es una provincia netamente dependiente de la participación que tiene el gobierno nacional. O sea, el 87% de los 60 mil millones que maneje la provincia viene del gobierno nacional. Está distribuido, hay un casi de forma lineal con los presupuestos de años anteriores, o sea, no hay nada novedoso. El Poder Ejecutivo lo envió para que se lo tratara, se trató el 18 de diciembre, se aprobó sin ningún tipo de modificación, ni siquiera una coma, lo que había enviado el Poder Ejecutivo Provincial, y llama la atención, y observamos con dos detalles, de los cuales recuerdo, una que existe 12 mil millones sin imputación directa. O sea, hay 12 mil millones que están sin determinar a qué sector y a qué obras se va a destinar esa plata. O sea, estamos hablando casi un 20% del presupuesto en la cual no determina con exactitud cuál va a ser su imputación. Es cierto que se aumentó algunos puntos en el tema seguridad, pero tiene que ver con el aumento del personal, no tiene que ver con una modernización de las fuerzas, en donde hoy el tema de inseguridad, si uno hace una encuesta, es la mayor preocupación que tienen las personas. Entonces es un presupuesto lineal, muy parecido al del 2017, entonces, seguramente nos vamos a encontrar, como nos encontramos durante todo el año, notificaciones puestas en conocimiento del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de que tal imputación que pertenecía a tal área está destinado a tal cosa. Evidentemente es un presupuesto donde todavía se entiende una provincia como macrocefálica, donde las grandes inversiones se hacen en la capital y en las termas de Río Hondo, donde hay un interior totalmente olvidado, donde hay un estado ausente, donde la salud que se declama en tantos lugares, invito a cada uno que recorra los hospitales, si no hay profesionales, no hay medicamentos, y cuando los encima con malas rutas, con malos caminos, lo que hace que muchas veces tengan que ni siquiera poder llegar a los centros más como el hospital regional, como el hospital Independencia en la capital, donde están sobresaturados, ¿no? Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el tema Añatuya. Añatuya tiene cerca de 130 derivaciones por mes. O sea, lo más importante que tiene el hospital de Añatuya son las ambulancias. Imagínese el costo operativo que significa eso, el riesgo que significa eso. La vez pasada lo veían como un hecho, y sí fue un hecho importante y milagroso que una embarazada fue derivada a la capital y en la ruta nació la criatura y todo esto. Y la verdad, todos estuvimos contentos. Pero hay que verlo de otra manera. La criatura tenía que haber nacido en Añatuya si había todo el instrumental necesario, los profesionales necesarios. Bueno, hay un interior que reclama, que sigue esperando agua, que sigue esperando camino, que sigue esperando salud, que sigue esperando seguridad, y que en este presupuesto no está previsto, y en esta visión de gobierno, lamentablemente, nosotros no la compartimos. Vamos a aportar lo mejor de nosotros, las ideas, para que esto sea mucho más justo, ¿no? Así que esta es la visión que tenemos, y este es el presupuesto con el que vamos a enfrentarnos en el 2019.
¿Problemas de agua? ¿Problemas de electricidad?
Creo que la inversión más importante que tiene que ver con electricidad existe en una unidad transformadora en la ciudad de Fernández, que está prevista, creo que ya está en vía de construcción, cuando pasamos la vemos. Hoy la ciudad de Añatuya tuvo durante casi toda la siesta bajones de tensión y cortes de electricidad. La verdad que en esta parte donde nosotros vivimos nos llegó la siete plaga prácticamente, y ni siquiera pensar del agua potable, así como hay pueblos que no tienen agua potable. Añatuya, que antes era una de las ciudades que gozaba de este líquido vital, es un bien escaso, necesita 9 millones de litros por día y solamente llegan 3 millones desde una planta de bombeo, el Simbolar, que queda a 200 kilómetros, muy cerca de ustedes de aquí, pero muy lejos nuestro, a través de un acueducto fabricado en el año 1957, gracias a Dios la nación ha invertido y participó también, lógicamente, en un porcentaje mucho menor la provincia, en 1.113 millones de pesos, un acueducto paralelo, el Simbolar a Añatuya, que va a llevar una obra prácticamente en tiempo de 2 años, en la cual vamos a tener la posibilidad de los añatuyenses de tener los 9 millones de litros, pero bueno, hasta de aquí a 2 años vamos a padecer la falta de agua. Bueno, lo tiene Bandera, lo tiene el acueducto que nace en Quimilí, que va a Los Juríes y que va a Vilela, está sin proveer de agua. Reclamamos, pero no sabemos el motivo. La verdad es que el interior la pasa muy mal, la pasa muy, 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 muy mal con el tema de infraestructuras básicas.
Y en cuanto a lo que es educación, bueno, recordemos que hay una intervención, está intervenido lo que es el Consejo General de Educación, y esto también influye en cuanto a lo que es el tema de educación, sobre todo en el interior santiagueño, ¿no?
Sí, bueno, antes de entrar en el tema que me consultas, te quiero decir de que tampoco está prevista la creación de ninguna escuela en el presupuesto, no, presupuesto 2019, y de ningún jardín. La población sigue creciendo. Es cierto que muchos edificios se refaccionan, se modifican, pero la creación de escuelas no está prevista, y esto hace de que... Tampoco para la capital santiagueña, son refacciones. Entonces no está previsto. Lo que es, cuando hablamos de infraestructura educativa, hablamos solamente de refacciones y de arreglo. En lo que respecta a si hablamos lo deficitario de infraestructura, también tenemos que hablar que estamos en deuda en la parte institucional. El Consejo de Educación se encuentra intervenido, lo que hace de que este organismo, donde debiera tener los vocales representados por los gremios y toda la estructura participativa, evidentemente el gobierno tomó la decisión de intervenirlo. Y bueno, hoy justamente es el Día de la Educación a nivel internacional. Así que es bueno que lo recordemos, y pedimos a través de este medio que el gobierno de la provincia levante la intervención del Consejo de Educación y ponga en funcionamiento todas las estructuras para que se encuentren representados los sectores que justamente determina el sistema institucional de la educación, ¿no?
Bien, cuando se determina una intervención de este tipo, ¿no se pone un tiempo límite?
En realidad sabíamos que era por un año, se fue renovando, ni siquiera hubo comunicaciones, así que nosotros el 18 de marzo del año pasado hicimos una presentación pidiendo justamente que se levante esto y se active justamente los resortes institucionales. Yo creo que los gremios deben seguir pidiendo, nosotros los diputados debemos seguir pidiendo, y el gobierno de la provincia debe entender de que la calidad institucional no se tiene que negociar, y que debemos activar todos los resortes necesarios para que el Consejo vuelva a tener las representaciones de todos los sectores, ¿no?
Es llamativo ver cómo varias instituciones dentro de la provincia están intervenidas.
Bueno, mira, justo casualmente el tema que hoy nos aflige, y que yo creo que vamos a terminar llamando a una interpelación a quien es el presidente de la Obra Social Provincial, del Instituto del IOSEP. El IOSEP prácticamente décadas ha intervenido. Y permanentemente, todos los años, se aumenta el 1% de los aportes por parte del Estado provincial para que siga funcionando. A pesar del pedido que realizamos al bloque Cambiemos, nunca pudimos tener los números en las manos como para saber justamente qué es lo que recauda, cuánto es lo que brinda en servicio, y nos encontramos con sorpresas, medidas que son gravísimas, como esta, la de suspender el servicio de sepelio y convertirlo en reintegro y compararlo como lo que fue el PAMI. Hoy está suspendido el servicio de odontología. Dentro de un rato se reúnen algunos profesionales colegiados también para ver qué hacer. Están con 4 meses de sobre que los honorarios que le pagan es mucho menor a las obras sociales nacionales, son hasta con 4 meses de demora que lo perciben. O sea que es un instituto que está intervenido, que habría que levantar la intervención, que nosotros la pedimos, y que por sobre todas las cosas hay que salir ahora de la coyuntura, pero tenemos que saber qué está sucediendo. La verdad que, así como muchas veces los profesionales que se encuentran colegiados reclaman el pago en tiempo y en los montos que ellos estiman, está la otra parte, los 100.000 afiliados que aportan desde el inicio y desde todos los meses, y que ven cómo su obra social cada vez se va achicando más y va con servicios básicos, como la del servicio de sepelio. Hoy fallece alguien y dice, no, vamos a reintegrar, ¿dónde sacar tanto dinero para cubrir un servicio de sepelio para que el día de mañana, y una demora que no sabemos cuánto va a salir, va a salir un cheque para compensar esto? Yo creo que estamos en una situación gravísima También incorporamos hace unos días, pidiendo justamente al día siguiente del pedido de emergencia, informes sobre esto que está sucediendo en el IOSEF, y que de no darse urgente vamos a tener que pedir la interpelación del contador Ayud a los efectos de terminar definitivamente con este desmanejo que hay, ¿no?
Bien, ¿no es inconstitucional mantener a los empleados bajo una sola obra social, obligándolos a permanecer en esta obra social provincial, teniendo en cuenta que, es una obra social que prácticamente no colabora en nada, voy a decirlo así, con el empleado? Los plus que se pagan es alrededor de 500 pesos, que es prácticamente lo que cuesta una consulta normal, digamos, sin obra social.
Sí, seguramente que no es inconstitucional, lo que sí debemos entender de que en lo práctico debiéramos tener la libertad de elegir una obra social. Exacto. Entonces, está cautivo una provincia donde el empleado público es la mayor fuente de trabajo, cautivo a una obra social en la cual no hay ninguna posibilidad de poder optar por otras de mejor servicio. Entonces, bueno, todos estos excesos, la intervención esta, la falta de cumplimiento con los prestadores, la disminución de los servicios hacia los afiliados, tiene que ver justamente con el monopolio. Es un gobierno que maneja todo la vida de los santiagueños y ni siquiera nos da la posibilidad de elegir la obra social. Entonces, más allá de lo legal o ilegal que pueda suceder, yo creo que es poco práctico esto que y va coartando la posibilidad de que uno elija lo que uno quiere, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Los empleados no tienen ese derecho que muchos otros sí tienen de optar cuál es la obra social a la cual quieren pertenecer, ¿no? Mira, como así también en la parte gremial, ¿no?
Es así. La verdad es que yo vengo de ser bancario, vengo de ser gerente del Banco Nación durante 15 años, tengo casi 25 años de bancario, y la verdad que yo me inicié en el banco con una obra social que era muy fuerte, que era la obra social bancaria. Y después, bueno, motivos que desconozco, la obra social comenzó a bajar sus prestaciones y dejaron en libertad a los empleados para que elijamos. Y bueno, un grupo de bancarios formó lo que es Jerárquico Salud, que hoy es una de las mejores obras sociales. Otra gente optó por los petroleros, por obras sociales gremiales que permitían justamente optar por eso. Sí, el tema de la obra social es desde el gobierno de Alfonsín, que es una gran discusión, es una de las grandes cajas que manejan los gremios y que justamente, bueno, son los que defienden a capa y espada que no se les saque, ¿no? Pero la verdad que las obras sociales debieran funcionar de otra manera y la salud está siendo muy cara en la Argentina.
Sí, así es. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para este año?
Bueno, ahora nosotros vamos a tratar de llevar adelante una mayor calidad institucional. Vamos a volver con los temas que te venía diciendo, de volver a lograr la institucionalidad donde no la hay, de llevar adelante leyes que permitan un sistema de promoción que tenga que ver con el desarrollo. No queremos administrar pobreza, queremos una provincia que marque las condiciones como para que tenga un despegue definitivo. Vamos a trabajar con leyes que tengan que ver con el tema penal. Vamos a modificar lo que tengamos que ver en esto del presupuesto sobre inversiones en los sectores justamente que están, no estaban previstos, como son el interior de la provincia. Y estamos abocados a realizar un control férreo de todas las acciones del gobierno de la provincia, de manera de que todos estos excesos no se produzcan. Estamos en sintonía, estamos trabajando arduamente. El bloque Cambiemos tuvo 307 presentaciones durante el periodo 2018, así que creo que este va a ser un año fructífero también en trabajo, en tareas, trabajando en equipo, con ciertas individualidades, pero la verdad que estamos con muchas ganas de darle un perfil a través de un marco legal a una provincia que sea diferente, una provincia que deje de ser esto que nos lamentamos, para ser una bisagra, ¿no? En una provincia productiva, y que cada vez el Estado sea más chico y el sector productivo y el particular sea mayor, donde justamente no tengamos que depender todos del Estado provincial. Esto lleva a que pueda la gente lograr mucho más libertad de conciencia, ¿no? Así que bueno, vamos a abocarnos a reflotar todo lo que no pudo llevarse al pleno de la Cámara, que fueron las iniciativas que con tanta buena voluntad la hicimos, pero bueno, vamos a poner el mayor de los esfuerzos de tratar de convencer al oficialismo de las buenas ideas que tenemos.
¿Cuándo comienza con las sesiones?
El periodo de sesiones ordinaria comienza el 15 de febrero, creo que hoy es viernes, entonces estaríamos hablando al martes siguientes, así que seguramente, bueno, falta muy poco, ¿no?
Sí, falta poco, entonces les queda poco para volver. 15 de febrero, volverían el 19 de febrero, entonces...
Sí, bueno, el 15 nos presentaremos, así que...
Así, pero mientras tanto siguen trabajando igualmente.
Sí, nosotros, la verdad que quienes integramos la Cámara de Diputados, somos animales políticos, estamos trabajando con el tema esto de las inundaciones, estamos tratando de bosquejar alguna estrategia política también para este año, estamos tratando de elaborar los anteproyectos para consensuarlo dentro del bloque, para que cuando inicie el periodo legislativo podamos llevarlo adelante y tener las iniciativas cuanto antes, tratar de hacer un raconto lo que quedó en comisión para poder sacarlo y llevarlo al pleno de la legislatura para que sean tratados. La verdad que no paramos, si bien es que hay un receso, seguimos funcionando cada uno en su individualidad, y cuando necesitamos nos reunimos como bloque, ¿no?
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por su visita, ha sido un gusto.
No, bueno, un saludo a toda tu audiencia, que es mucha, y a la provincia, y desearle, bueno, que este 2019 justamente sea mucho mejor del que se va, del que se fue, y que no perdamos las esperanzas, ¿no? Así que un saludo a todos.
Ahí está, muchísimas gracias. Estábamos compartiendo con el diputado provincial Gerardo Floridi, hablando de temas varios en esta noche.